17, saludamos a esta hora a David Barguil, senador del Partido Conservador. Senador Barguil, gracias por acompañarnos, buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, un saludo para usted y para todos los oyentes.
Senador Barguil, ¿habemos reforma o todavía no?
Bueno, ayer lo que se dio fue un avance sustancial, Luis Carlos, y el día de hoy, a las 8 de la mañana, estamos convocados para revisar el texto definitivo de la ponencia que será radicado en el Congreso. Ayer hubo un preacuerdo en distintos temas y pues hoy ya tendríamos ponencia para radicar.
Senador, mire, extra micrófono le dije al doctor Fernando Quijano, director de la República, le voy a hacer una propuesta, pero quiero hacérsela al aire y quiero conocer su opinión al respecto y quiero que me la critique o me diga que sí o me diga que no. Y invito a usted también a que me ayude con esto. Sí, en las últimas horas, hablando sobre el tema económico, que es uno de los temas que nos apasionan, se me pasó por la cabeza lo siguiente. Hombre, cuando nosotros en Colombia hicimos lo de la regla fiscal,
sí,
lo hicimos respondiendo a que los mercados internacionales estaban muy tumultuosos y la duda que teníamos era si nos iban a bajar la calificación de riesgo en un ambiente donde las economías emergentes estaban muy golpeadas. Pero, ¿qué pasa si hoy se hace la venia y se busca la manera legal de ser un poco más flexibles con esta ley? Se lo digo porque si usted, y le apuesto, senador Barguil y doctor Fernando Quijano, si usted va donde una calificadora de riesgo hoy y le dice, mire, señores de Fitch, señores de Moody's, tengo este rollo. Y el rollo es que no me alcanza la plata, yo soy nuevo gobierno y necesito hacer estos proyectos. En términos de impuestos, no hay mucho más camino que yo pueda tomar. O sea, tengo a la clase media apretada, tengo a la gente que hace el gasto apretados. Y ustedes saben muy bien que si yo sigo apretando a la gente que consume, a la economía local, a la economía de la mitad, pues simplemente voy a generar es que mi economía se enfríe. Y mire, mi dólar se está subiendo y mire el petróleo. Yo es que realmente, ¿cómo financiarme? No. ¿Qué pasa si hacemos una modificación a la regla fiscal? No la tumbemos, hagamos una modificación, seamos un poquito más laxos. Y le aseguro que Fitch, le aseguro que Moody's, le aseguro que Standard & Poor's le van a decir, oiga, esto me parece que no es una mala idea. Eso sí, no sé cómo arreglar el problema legal, pero parece una buena idea. Es decir, usted ha visto cuando se tiene el cinturón, ¿no?
Sí, sí.
Y a veces se engorda un poquito, ¿no? Le hace otro huequito, pero no significa que se va a quitar el cinturón. Doctor Barguil, que es el invitado, ¿qué le parece esta propuesta descabellada, bruta?
No, Luis Carlos,
destrúyala, haga lo que quiera con ella.
Yo estoy de acuerdo, incluso le quiero contar
qué bárbaros.
Hace un mes y medio.
Qué bárbaros.
Hace un mes y medio. Pero déjeme terminar, Torquiano, tranquilo. Hace un mes y medio. Es más, ya lo hizo el pasado gobierno.
Sí.
Es decir, quiero contarle. Hace un mes y medio citamos a un debate de control político en la Comisión Tercera, al Comité Consultivo de la Regla Fiscal. Porque yo estoy de acuerdo, pero parcialmente. Aquí no hay que modificar, digamos, las metas o lo que establece la ley de el año 2021 y en adelante, de cuál debe ser el déficit estructural del país. Lo que podemos hacer, y nos puede autorizar eso el comité consultivo sin necesidad de modificar la ley, sin tocar la regla, es que le permitan al gobierno en los dos próximos años un mayor margen de déficit, un mayor margen de endeudamiento. Mire, medio punto del PIB pueden ser alrededor de 4 billones de pesos. Entonces, ya pasó, en el gobierno anterior, el comité consultivo les permitió una brecha mayor de déficit o de endeudamiento. Y aquí hay unos argumentos que no son los que usted utilizó, Luis Carlos. No podemos decir que porque aprobamos un mayor presupuesto, entonces déjenos endeudar más, porque cuando uno tiene unas rentas que cubrir, pues tiene que plantear que las fuentes tienen que ser definitivas. ¿Cuáles son los argumentos? Nos llegaron 1 millón de venezolanos en el último año. Eso cuesta varios billones de pesos. Tenemos una crisis en el Caribe, Electricaribe. Tenemos varios temas que han surgido, que no se preveían, que no hacían parte de las cuentas. Y la ley lo establece, la ley lo permite. Cuando existen factores externos que surgen, que afectan las finanzas públicas, la ley contempla que se puede revisar esa brecha de endeudamiento sin necesidad de tocar la meta, que es al año 2021. Entonces, para que Fernando se tranquilice, sí. yo no estoy pensando en que modifiquemos la regla,
sabe, doctor,
que cambiemos
Barguil
la meta, sino en que el comité consultivo, hombre,
sí, pero entonces,
permita por lo menos el próximo año una mayor brecha de endeudamiento.
Brevemente, primer punto,
sí, señor.
Una regla fiscal que depende de un comité consultivo no es regla fiscal. Segundo, para este año la regla fiscal prevé que la economía, que haya un déficit más o menos del 3-2%, y para el próximo año 2-4, que va a ser imposible. Pero ¿sabe ustedes qué me recuerdan a mí, senador?
Uy, pero, Luis Carlos, pero suave, don Fernando,
no,
suave.
Esas personas que el primero de enero se comprometen a bajar de peso, a reducirle a los azúcares, a hacer deporte, finalmente para tener una vida sana, larga y feliz. Y finalmente llega febrero, llega Semana Santa y vuelve el chicharrón, vuelve, digamos, sus hábitos insaludables. ¿Qué le va a decir el médico? En este momento, las firmas calificadoras de riesgo o la banca multilateral. Oiga, no soy responsable. No soy responsable porque ustedes asumieron unos compromisos de déficit fiscal. Y no los podemos... Mire, yo no le creo, senador, lo del Consejo Consultivo de la Regla Fiscal. Eso debería ser una regla y ya. Como sucede en
pero
otros países.
Establece la ley, pero Fernando,
sí,
establece
sí,
la ley.
Sí.
Es decir, no nos estamos inventando sí. Nada. Y les quiero decir algo. El ejemplo, pues yo se lo entiendo, pero aquí hay un nuevo gobierno. Es que pensemos
pero
en
las cuentas son las mismas, senador.
El tema, Fernando, de la crisis de los migrantes venezolanos es real. Y la ley contempla esos escenarios. Es que el pasado gobierno incluso ya lo hizo y no nos bajaron la calificación cuando hubo toda la problemática alrededor de la bajada de los precios del petróleo, porque fue un factor externo que nos afectó la finanza pública, nos bajó los ingresos. Es decir, la ley contempla esos escenarios. Y le quiero recordar algo, esta ley, que yo sí creo que las metas fueron demasiado estrictas, la hicimos en el año 2011, en plena bonanza, en las vacas gordas. Cuando usted recuerda, Fernando, prácticamente superábamos las metas de déficit estructural, es decir, estábamos por encima del déficit total, incluso era menor al déficit estructural que se planteaba en la regla. Estábamos en una gran bonanza por los precios del petróleo, usted recuerda esas fechas, y allí hicimos la regla. De pronto esos márgenes fueron demasiado estrictos en un país con tantas necesidades. Yo creo que no podemos ser tan radicales y pensar que el comité consultivo sí pudiera aprobar un mayor margen de endeudamiento mientras le damos tránsito a que esta economía, yo estoy seguro y convencido con las decisiones que se van a tomar en la ley de financiamiento, que va a crecer la economía. Y la mejor reforma tributaria, usted lo sabe, Fernando, es el crecimiento económico, porque vamos a tener más contribuyentes, porque vamos a tener sectores productivos, hombre, que le van a generar finalmente más impuestos al país.
Senador, ¿qué le dice a toda la clase media, que será la más afectada? A ella es la que le van a aumentar los impuestos. Y cada dos años, cada vez que un gobierno necesita platica, pues entonces vuelve a clavarla, como dice Luis Carlos. ¿Usted qué le dice a toda esa gente?
Pues, Cris, no sé si usted se enteró de las decisiones que se tomaron ayer hasta las 7 de la noche por la comisión de ponentes. Y se las planteo de una vez para que quede absolutamente claro que sectores populares y clase media han sido los sectores que más hemos defendido en este texto de ponencia que hoy se revisará. Se lo planteo enseguida. La renta en persona natural, Cristina, realmente el aumento marginal en la tasa se va a observar a partir de ingresos de 33 millones de pesos en adelante. Allí va a estar el aumento en la renta en persona natural. Segundo, Cristina, se echó para atrás la decisión que había de no permitir los descuentos de AFCs y de AFP, es decir, de ahorro para compra de vivienda y de ahorro en pensión voluntaria. Vamos a quedar exactamente con el sistema anterior. Ya no va a cambiar el sistema para deducir en renta. Eso es una buena noticia para la clase media y para el ahorro en Colombia. Tercero, no se graban las pensiones. Se tomó la decisión ayer de que no vamos a tocar el tema pensional en nuestro país. Eso es una muy importante decisión. Cuarto, Cristina, va a pagar impuesto al patrimonio. Óigame bien, patrimonios líquidos por arriba de 5 mil millones de pesos en tasa de 1.5. Usted me dirá si eso es clase media. Le sigo, dividendos. Los accionistas de empresas o los que sacan remesas en dividendos es 15 puntos y en remesas 7.5. Y tomamos la decisión de que fuera dividendo a partir de 10.200.000 pesos para no afectar el que tiene, hombre, la accioncita de Ecopetrol o la persona que ahorró a través de una accioncita para pensar tener allí un ingreso en el futuro a partir de 10.200.000. Y la decisión importante de ayer, digamos que va a generar controversia y está sujeta a todas las discusiones, el cambio en la deducibilidad del IVA.
Claro.
Hoy en día, las cadenas productivas, los sectores productivos, pueden deducir el 100% del IVA, por ejemplo, de sus insumos. La decisión que tomamos para no golpear, Cristina, clase media, para no golpear sectores populares, para que no haya IVA a la canasta familiar ni a nada, no va a haber ningún IVA nuevo, ningún cambio en IVA, es que ahora no se va a poder deducir el 100%.
Claro, senador Barguil, pero venga, póngale punto ahí, senador, porque justamente eso va, y es un poco bipolar esa reforma tributaria, déjeme decirle. ¿Por qué razón? Porque el gobierno se había comprometido en bajarle los impuestos a las empresas para generar mayor actividad empresarial. ¿Sabe qué va a pasar con esta fórmula? Que le van a sacar 6 billones a los empresarios, que los empresarios que producían en Colombia se van a volver importadores. Y esas plantas que producían, que ya no se les va a devolver el IVA al 100%, pues van a quedar inocuas, es decir, van a quedar paradas y va a haber desempleo. Es decir, le metieron muy duro el golpe tributario a las empresas y son absolutamente bipolares con lo que se había prometido.
Mire, yo esa reflexión y esa discusión la acepto si usted antes reconoce públicamente que aquí ha faltado grandeza a los empresarios de hacerlo y de rodear al gobierno en esta ley de financiamiento. El año pasado las empresas pagaron 40% de renta. Con esta ley de financiamiento van a quedar pagando de manera progresiva el 30%. Esa será la tasa de renta a las empresas. Mientras que en persona natural, a quien gane más de 33 millones de pesos, y de allí en adelante, la tasa será del 37. Segunda decisión para las empresas, porque aquí ha faltado ese reconocimiento público. Vamos a permitirle que deduzcan, óigame bien, el 100% del IVA bienes de capital, eso cuesta 6 billones de pesos. Tercera decisión para las empresas, se va a reducir de manera progresiva la renta presuntiva, que usted y yo sabemos bien que eso era un golpe brutal, porque incluso empresas que no daban utilidades, que daban pérdidas, tenían que pagar una renta mínima. Va a pasar del 3.5 al 2%. Eso es, por supuesto, un beneficio real. Van a poder las empresas deducir todo el ICA y se va a mantener el esquema de deducción de 4 por mil. Así que lo que hay que decir aquí es que las decisiones fundamentales de esta ley de financiamiento es impulsar los sectores productivos, las empresas, y que si aquí se toma esta decisión de que sean solidarios con que no puedan descontar el 100% del IVA sino el 90%, es que solo les estamos quitando una porción, el 10% de la deducción del IVA, pero eso comparado con todos los beneficios que por el otro lado le estamos entregando, yo sí creo que estas decisiones van a permitir el crecimiento económico, van a robustecer los sectores productivos y van a permitir que en este país se cree empleo formal, que es lo que queremos.
Senador Barguil, muchísimas gracias por su tiempo aquí en la FM. Y